Buen día, Javier. Un gusto saludarte. Un saludo tan cordial a toda la audiencia.
Bueno, cuando dicen extender un poco este plan de reactivación, ¿qué podría significar eso, viceministro?
Extender. Sí, bueno, en realidad el plan de recuperación, Javier, busca un poco tomar lugar luego de la ley de emergencia. Ahora, nosotros todavía estamos con recursos de la ley de emergencia que se siguen ejecutando. Pero la idea ya es vincular esta última fase de la cuarentena inteligente y este segundo semestre en particular darle mucha fuerza con una inyección monetaria, una inyección económica en el segundo semestre, de manera tal que la economía pueda recuperar parte de lo perdido en el primer semestre. Este plan busca poner en primer lugar todas las reformas institucionales que se van a plantear al Congreso, proyectos de leyes, algunos ya en el Congreso, otros por enviarse, debajo de estos tres pilares importantes, el pilar de más protección social, más ingresos, el pilar de más inversión pública para más empleos y el pilar de más créditos para el desarrollo. En cada uno de estos pilares y las reformas institucionales hay un montón de acciones. En las reformas institucionales, por ejemplo, un proyecto de ley que se está terminando de la reforma del servicio civil, de la función pública, pero también hay otros proyectos que están terminándose como la ley de responsabilidad fiscal 2.0, lo que tiene que ver también con las estructuras públicas, la carta orgánica de la AFD, que es otro proyecto de ley que se va a enviar, se van a pedir también aprobación de algunos proyectos que ya están en el Congreso como la ley de administración de pasivos, la ley de garantías mobiliarias, la ley de insolvencia, entre otros, ¿verdad? En el pilar de protección social e ingresos, ahí hay una serie de medidas tendientes a apoyar a la producción, al comercio. Las medidas relacionadas al comercio fronterizo en particular ya se anticiparon la semana pasada y son parte del plan. Es una agenda importante de reducción de costos al comercio, que muchos costos al comercio no son precisamente costos tributarios, sino son tasas que aplican algunas entidades públicas que casi actúan como impuestos, ¿verdad? Como el caso de la DINAR, por ejemplo, que la idea es bajar eso de manera permanente y también bajar algunos costos tributarios de manera transitoria hasta fin de año, de manera a poder darle alguna competitividad a este comercio, ¿verdad? Pero dentro de este pilar, este primer pilar de territorio se llama más protección social, más ingresos. La idea es tratar de hacer un punto de inflexión en el tema de la formalización, aprovechar las circunstancias en las que estamos, donde todavía vamos a tener un programa, vamos a mantener un programa de transferencia a los trabajadores informales principalmente y de micro y pequeñas empresas. Pero ayudándoles en el proceso de formalización, porque gran parte de las dificultades que vimos en estos últimos tiempos tiene que ver con la informalidad, ¿verdad?
A ver, viceministro, yo sé que, claro, de estas cuestiones se podría eventualmente encargar el Banco Central porque tiene que ver con la política monetaria y demás, pero cuando algunos sectores plantean, por ejemplo, congelar el pago de las deudas y otras cuestiones, ¿eso implica que desde Hacienda ustedes analicen el impacto que vaya o pueda tener un pedido como este?
Sí, yo creo que es más del Banco Central, es un tema regulatorio, pero sí. Fíjate que en realidad entiendo que por ahí mejor hablar con Hernán Colmán, quizás, Javier, de la Superintendencia, pero ellos en la semana pasada volvieron a quitar nuevas regulaciones que prácticamente llevan a un mínimo la cantidad de documentos que le piden a la gente para crédito o nuevos créditos o renovar operaciones, ¿verdad? El tema de los plazos de gracia, la posibilidad de ampliar esos plazos de gracia, yo creo que eso ya es parte de la regulación del banco. Finalmente la operación, una operación de crédito, es finalmente una negociación entre el cliente y su banco, ¿verdad? El banco, como maneja recursos también de otros depositantes, tiene la facultad de poder pedirle eventualmente más requerimiento de documento a la persona, o bueno, finalmente, como te digo, es una negociación entre partes, ¿verdad? Las regulaciones del Banco Central entiendo que permiten hacer eso hoy día. Pero te estaba diciendo, para terminar nomás, Javier,
sí.
Yo te estaba hablando del primer pilar, Y después, algo cortito, los otros dos pilares son el de más inversión pública para más empleos. Ahí es tratar de ejecutar al máximo los niveles de inversión pública de que hace el MOPC, pero también las viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sí, que son más o menos 1.300 millones de dólares en lo que queda del año. Y relanzar las APP con algunos cambios reglamentarios y algunos proyectos importantes. Y el último
¿cómo pilar que, por, de, ¿cómo que por ejemplo, APP en para dónde, por ejemplo?
Y la APP, por ejemplo, para la hidrovía, ¿verdad? Y otros dos rutas importantes que se lanzarían posiblemente, ya lo venía mencionando el ministro Wynn también antes. Y finalmente el tercer pilar de créditos para el desarrollo, que no es hacer más de lo mismo, sino potenciar a la banca pública de primer piso, que es la que llega más rápido y directamente, que es el Banco Nacional de Fomento. Y bueno, la idea es poder fondearlos a ellos para que den préstamos a largo plazo a tasas de interés más bajas y plazos más largos. Bueno, en general es eso, ¿sabes?
Sí, no, esas APP lo que me interesan, qué proyectos lo que pretenden incentivar, con quiénes ya, y si tienen fijado los ojos en qué, aparte de la hidrovía, ¿dónde y cómo, por ejemplo, sí, viceministro?
La hidrovía, por ejemplo, es una iniciativa privada, que de hecho la APP hay modalidad también de iniciativa privada, donde el privado viene y que trae un proyecto, entonces eso es lo que actualmente está en estudio y formaría parte del plan apoyar a que eso pueda combinarse. También el caso de la ruta 1 y la ruta 6, son casos de rutas que tienen una demanda importante y que podrían funcionar muy bien bajo APP, porque tienen, digamos, que una rentabilidad suficiente, un tráfico importante como para mantener una rentabilidad para una APP, ¿verdad? Pero también el MOPC estaría lanzando proyectos de infraestructura en el área urbana, proyectos importantes que ya lo estuvo mencionando el ministro Wynn, como el paso del nivel en la terminal, por ejemplo, de uno de ellos, que sería muy importante, ¿verdad? Entonces, la idea es poder darle un fuerte impulso a estas inversiones que se concentren en áreas urbanas, inversiones que puedan generar la mayor cantidad posible de empleo directo e indirecto.
Viceministro, por otro lado, este tema de Andes, ¿cómo están analizando?
¿Cómo te refería al proyecto de ley ese de la...
Sí.
De Senado Busarqui? Todavía no nos llegó a nosotros acá el proyecto, pero supongo que tiene que pasar por acá para el estudio correspondiente y la propuesta de acción, ¿verdad? Pero, en general te diría que se amplía el rango. Yo pienso que el Estado tiene que generalmente, cuando hablamos de un Estado como el nuestro, que tiene una presión tributaria del 10%, tiene que priorizar su acción y focalizar en lo que más necesitan. Con esta ampliación va a haber gente de los estratos medios o medios altos que pueden ser beneficiados. Sin entrar a juzgar quién debe decir más o menos, lo que digo nomás es que en un Estado como el nuestro, sobre todo, tenemos que focalizarnos en quienes más necesitan desde esa perspectiva. La propuesta es, hasta se podría decir, regresiva, porque le ayuda más inclusive al que más tiene, ¿verdad? Porque el que más tiene, más consume, por lo tanto recibe mayor beneficio. Entonces, hay que analizarlo desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos. Por supuesto, sabemos que esos recursos no los tenemos hoy día. La gente habla de la ley de emergencia, pero una parte de esos recursos están comprometidos y otros ya están también asignados para lo que sería el plan de recuperación, justamente.
O sea, en otros términos, la plata que uno pueda tener como Estado para apechugar las exoneraciones es un debate. Y el segundo debate, ¿qué impacto tendría usted desde el punto de que esto tiene un impacto económico, no pagar estas facturas a una institución como es la ANDE, viceministro?
Sí, claro, tiene un impacto. En principio, por supuesto, positivo para las familias, pero para la ANDE puede ser negativo en el caso de que esos recursos no se puedan recuperar por otra vía, ¿verdad? O tener por otra vía. Entonces, claro que va a tener un impacto y dependerá finalmente de cómo se financia, ¿verdad? Este tipo de iniciativas que en la literatura se conoce como populismo, muchas veces suena muy bien a corto plazo, pero a largo plazo, cuando vamos sumando proyectos de este tipo, finalmente el costo lo terminan pagando todos, supuestamente se exonera un segmento de la población, pero a la larga lo terminan pagando todos, ¿verdad? Porque eso termina afectando finalmente la inversión, la calidad del servicio, etcétera.
Ya, bien clarísimo. Por otro lado, viceministro, si bien tengo que hacer clic a la noticia, no quiero despedirle sin preguntarle sobre esto. Estuve leyendo la vez pasada su artículo sobre la deuda pública y estaba planteando algunos elementos que no son visibles, pero que son nos ponen un poco en ventaja como país. ¿Cómo es eso, viceministro?
Que no son visibles. Yo escribí la vez pasada un artículo sobre la deuda pública, poniendo en perspectiva que en los últimos 50 años la deuda pública promedió más o menos el 24% del ingreso de la economía. Paraguay tuvo dificultades para honrar su deuda pública, para cumplir, digamos que cabalmente el pago de los capitales, de capital y los intereses, cuando esa deuda superó el 40%, el 45, 50% aproximadamente, que fue allá por los años 2000 más o menos, donde tuvimos dificultades para pagar la deuda. Nosotros estamos lejos de esa situación todavía, tenemos más o menos 30% de producto en términos de deuda hoy día. Por supuesto que igual significa que en los próximos años vamos a tener que recuperar ese margen de maniobra fiscal que se ha reducido luego de la ley de emergencia, pero un poco el propósito de este artículo era poner en perspectiva ese largo periodo de tiempo en donde tenemos una evidencia de cuáles fueron los momentos en donde Paraguay tuvo dificultades, y ciertamente hoy día estamos muy lejos de esa situación. Lo que yo ponía también en perspectiva ahí es que nosotros seguimos pagando la deuda pública, los intereses con recursos tributarios, excepto ahora lo que nos permite la ley de emergencia, ¿verdad? Pero es cosa que en muchos países, por ejemplo, no se hace, ¿verdad? Uh-huh. Poco, eso es lo que ponía en perspectiva, y que el Estado finalmente, Javier, tiene un horizonte siendo mucho más largo que las personas. Nosotros tenemos una esperanza de vida acotada, ¿verdad? Pero el Estado no, y eso le permite al Estado, toda vez que es manejado con racionalidad y prudencia, poder mantener un nivel de deuda sin que eso le genere problema, ¿verdad? Uh-huh.
Viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Humberto Colmán, viceministro de Economía.